Está en línea, creo que es vicepresidente del Centro Comercial Palma. Es un hombre que siempre nos ayuda a pensar en relación con la marcha de la vida misma y de la economía, y sobre todo la situación de la pequeña y mediana empresa. José Bentancur, ¿cómo anda, José? Buen día.
¿Cómo andás, Fabián? Un saludo para vos y la audiencia.
Acá estamos, con el mate, peleando con ese palito de hierba que se te atraviesa en la garganta y que te complica la vida, ¿viste?
Sí, siempre incómodo.
Bueno, ¿qué es lo primero que te surge? Ayer decíamos en el trabajo de preproducción, hablemos con José, a ver cómo están sintiendo los que son hacedores de la pequeña y mediana empresa, por lo menos en una primera mirada subjetiva de uno de ellos, que sos vos, ¿qué es lo primero que surge de estos anuncios que se escucharon ayer del presidente?
Bueno, a ver, hay muchas cosas que el sector estaba pidiendo, otras cosas que todavía faltan. También es cierto que ayer se anunció una parte, por lo que sabemos, digamos, hay una serie de medidas más que en teoría se estarían anunciando, y también hay en danza la potencialidad de una, es más, algunos dicen que hay un borrador y demás, de lo que vendría a ser una reforma tributaria integral, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lo que dejó ayer los anuncios es bien positivo para aquellas industrias que realmente están necesitando un salto tecnológico. El Ministerio de Producción viene lanzando una serie de packs también que van a permitir que las empresas inviertan en digitalización, en certificación de normas, en eficiencia energética, en buenas prácticas de manufactura, y todos esos packs que están disponibles hoy en día y que son muy fáciles de anotarse. De hecho, aquí en Concepción Uruguay tenemos 3 universidades que son ventanillas para presentar esos packs, que van a estar disponibles hasta fines de septiembre para presentar los proyectos. Le van a permitir a muchas compañías mejorar sustancialmente sus procesos, y con una excelente noticia, o sea, el 70-80%, depende del proyecto, es ANR, o sea, son fondos no reembolsables. Así que en ese aspecto, muy bien. Y bueno, así también me parece que lo marcó el presidente de la Unión Industrial, más allá de que, como digo, había cosas que también se están esperando, ¿no, Fabián?
José, Alejandro Francia te saluda.
¿Cómo andas, Ale?
Pero bien. Vos sabés que estábamos ayer hablando con el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, y señaló esto de la pequeña y mediana empresa también, que tiene que ver y está relacionada a la familia. Muchas de ellas provienen no solamente de papá, de mamá, sino también viene de generaciones que siguen apostando a nuestra comunidad. ¿Cómo ves esas empresas aquí en nuestra región?
A ver, aquí en Entre Ríos hay muchas muchas compañías que son empresas familiares, y no tenemos que olvidar que lo hemos comentado en este programa, que el 80% de nuestro producto es mercado interno. Uh-huh. y el 80% de la mano de obra registrada en Argentina es PYME. Entonces, ahí tenés a los grandes jugadores de la economía real, digamos, y luego el resto son grandes corporaciones, compañías muchas extranjerizadas y demás. Pero la verdad es que esas compañías vinieron de un proceso en los últimos años de sufrir muchísimo, de estar sometidas a estrés financieros, a tasas que no podían pagar, a un mercado interno deprimido. Ustedes son conscientes, y lo hemos hablado muchas veces, el mercado interno estaba planchado, básicamente. Y esto estaba pegando no solamente al sector industrial, sino al sector comercial, porque esto es una cadena, ¿no? Y hoy, y cuando la cuestión parecía que quería empezar a caminar, porque los números de enero y febrero habían sido promisorios, bueno, entramos en esta situación, ¿no? Pero bueno, entramos en una situación de pandemia y toda la cuestión que sanitaria que estamos afrontando hoy, que parece que se está, usted estará más al tanto que yo seguramente, pero yo me entero por los medios, se está complejizando cada vez más en Entre Ríos, preocupantemente, digamos. Entramos en esta situación con una base instalada de todo el sector industrial, que con suerte orillaba el 60%, o sea, cada 10 máquinas que tiene una fábrica solamente estaba usando 6. Entonces, hoy la recuperación ha sido importante, pero digamos, si bien es para festejar lo que se ha recuperado, la velocidad que ha recuperado, no todos los sectores, por supuesto, pero gran parte de ellos. De hecho, hoy cuando se mira el consumo energético industrial, ya está en los niveles de consumo energético pre-pandemia, pero de vuelta, estamos en un consumo energético y una utilización de la capacidad productiva pre-pandemia, y esa capacidad productiva pre-pandemia era el 60% de la base instalada. El desafío es cómo hacemos para fortalecer el mercado interno y cómo hacemos para que esa 60% pase rápidamente o en el menor corto posible a un 80 o un 90, ¿verdad?
Ha cambiado la matriz del modelo en cuanto al direccionamiento del Estado, ¿no? Eso, si hay algo que se ha notado desde el 2 de septiembre del año pasado, que ya fue un tiempo complejo porque estábamos ya prácticamente se estaba yendo el gobierno anterior, aunque todavía tenía el proceso electoral por delante. Creo que en aquella oportunidad creo que ni estuvo el presidente en la celebración del Día de la Industria, el presidente de entonces, pero digo, en un año claramente se ve un modelo absolutamente distinto en cuanto al direccionamiento, ¿no? Hacia dónde quiere ir el Estado en relación con la industria y también con la mediana empresa o con la pequeña empresa.
Sí, totalmente. A ver, nosotros llegamos a tener un ministro de producción que no hablaba de industria o no hablaba de producción, o que se llevó a decir que, bueno, muchachos, si no les es negocio producir zapatos, reconviértanse, qué sé yo. Entonces, me parece que sí, que eso ha cambiado. Igual falta un montón, Fabián. A ver, yo creo que un gran paso es que se discuta la reforma tributaria. Me parece que la reforma tributaria es necesaria. El nivel de complejidad de una pyme administrativamente, con la cantidad de capas geológicas de impuestos, de tasas, es enorme, es muy difícil, complejizan al emprendedor, por supuesto. Digamos, esto no es de ahora, ni del gobierno anterior, ni del anterior, digamos, estamos hablando de una ley que viene de la época de dictadura, ¿no? Pero me parece que eso que está ahí dando vuelta es el momento para darlo, porque si queremos dar un salto es necesario. Creo que se ha dado un gran paso con el tema de la renegociación de la deuda externa. Me parece que eso es un gran paso adelante. El tema de la estabilidad del tipo de cambio y que el tipo de cambio se esté moviendo un poquito por arriba de la inflación me parece muy 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 razonable. Permite tener un tipo de cambio competitivo, eso va a facilitar el tema de la exportación. Por eso que digo, me parece que se están atacando los temas correctos. Hay que ver los tiempos políticos. Claro. A veces preocupa que uno vea que bueno, cuando tendríamos que estar tratando de discutir las cosas en un marco medianamente razonable, vemos gente pateando las puertas del Congreso, rompiendo vidrio, qué sé yo. Me parece que no es la mejor manera. Pero bueno, esperemos que todo eso se encauce, porque la cuestión es extremadamente necesaria. Lo que puede poner el sector privado, y especialmente en el sector pyme, que son los empresarios con ganas de levantarse todos los días a construir una cosa distinta, a construir un un futuro mejor, donde haya más laburo, más fábricas, más inversión, más esto, eso está, esa materia prima está. Falta solamente ponerla a trabajar, apuntalarla con las cosas que hagan falta y bueno, y ordenar un poco la cuestión y arrancar, digamos, ¿no? Yo no veo mucha dificultad en eso, y bueno, algunas cosas se han dado paso adelante, bueno, otras faltan, ¿no?
José, ¿cómo estamos con el comercio? Veía algún informe que había allí en Gualeguaychú, se hablaba de muchos cierres de comercios en la peatonal, está difícil. ¿Cómo está acá en Concepción del Uruguay? ¿Qué es lo que ven ustedes? ¿Cuáles son las perspectivas? Sabíamos que después de las habilitaciones del municipio, de haber recorrido también un trayecto con respecto a los horarios, ha mejorado. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen desde el centro comercial en ese sentido? ¿Hay comercios que han cerrado? ¿Cómo está la situación?
Sí, mira, yo no tengo hoy números oficiales de cierre de comercio. Sí es cierto que también un poco la situación de Gualeguaychú es diferente a la nuestra, ¿verdad? Acá recuerden ustedes que gracias a Dios, y trabajo, por supuesto, que conciencia de la ciudadanía, de los comerciantes, de los clientes, de toda la sociedad en su conjunto uruguayense, nosotros, gracias a Dios, no hemos tenido marchas atrás y marchas adelante en esta situación, por suerte. Y eso ha permitido que cuando los comercios se abrieron, empezaran a trabajar. Y desde que han empezado a trabajar para acá no hemos tenido situaciones o retrocesos, sino que al contrario, primero se arrancó con un margen de horario más reducido y luego eso se amplió. Y bueno, hoy lo que vemos, lo que yo percibo de personalmente, de hablar con algunos socios que son como que los tengo de indicadores. Ajá. La cuestión ha mejorado sustancialmente, digamos, ha mejorado sustancialmente de vuelta. Lo mismo que hablábamos con la industria, estamos en los niveles en los que estábamos, o muy cercanos,
por febrero, supuesto, ponele.
Hay excepciones, febrero,
claro.
Ponele más febrero.
Pero no, claro, ¿estamos? pero la idea era, antes de la pandemia, desde febrero para acá, crecer. Y eso es lo que no se ha podido, ¿no?
Lógicamente, porque estábamos muy, muy extremadamente deprimidos.
Claro, extremadamente deprimidos. Ahora, lo que me acordé de vos el otro día, y hay que darte la razón. Vos decías, vas a ver cómo se va a advertir fuertemente en el comercio el cambio de modalidad. La gente ha aprendido a comprar y a utilizar la herramienta online. Y me contaban que eso se nota sustancialmente.
Sí, por supuesto, esos son cambios culturales que se vienen, se venían, digamos ya. En realidad lo que hizo esto fue acelerar porque bueno, no quedaba otra y muchas veces esto queda, digamos. Ahora, no significa que también lo hablamos en el programa, que esto iba a pasar a ser 100% online. Yo creo que va a quedar en un híbrido.
Claro, claro.
Creo que va a quedar en un híbrido. El futuro dirá en qué porcentajes. Es cierto que a medida que haya un relevo de generacional, digamos, ¿no? Un relevo generacional de gente que vienen a ser, hoy son los centennials, que son la gente que tienen 15 y 16 años, a medida que esta gente empiece a cobrar más volumen en el mercado de consumo, eso se va a incentivar porque es por donde se está buscando y lo que culturalmente esa generación está preparada. Pero bueno, también tenemos generaciones como la nuestra o como la de nuestros padres, que gracias a Dios, a la ciencia y la tecnología, hoy la gente vive muchos más años. Entonces tenemos mezcla de gente que tiene comprando muy joven y gente muy anciana. Entonces, por eso digo que va a ir a un híbrido. Tal vez dentro de 20 años estemos hablando de otras cosas, pero pero creo que lo que se ha pasado es esa aceleración. Y yo saludo a los compañeros comerciantes que tenemos en Concepción, porque la gran mayoría intentó al menos, porque esto hay que intentarlo, no significa que a veces salga del todo bien, es toda una experiencia, hay que adaptarse, no es fácil, y bueno, pero todos, o la gran mayoría de ellos intentaron, y obtuvieron resultados muy buenos, y bueno, y le está sirviendo como lecciones aprendidas para decir, che, bueno, es una boca más, es una boca más de despacho y de venta de mercadería, aprovechémosla, mirá todo lo que nos dejó, bueno, a ver cómo hacemos con todo esto y mejoramos, ¿no?
Claro. José, el tema también que me preocupa, al igual que algún otro colega, es el tema de que la falta de la utilización del barbijo de los comerciantes, algunos se lo han tomado muy en serio y eso hay que destacar. Yo he visto, por ejemplo, en estos comercios que uno va y busca lo que quiere, que te toman la temperatura con un aparato, que te dejan pasar de a dos, si no, no te dejan entrar, te dan el líquido, el alcohol en gel, en varios comercios pasa, pero hay otros que no. ¿En eso se está haciendo hincapié? ¿Ustedes tienen alguna forma de controlar, de decirle a la gente que siga aplicando esto? Porque le digo, en realidad por algunos pueden pagar todos, ¿no? Que algunos que no vayan a cumplir con estos requisitos, a eso me refiero.
Sí, mirá, sí, la institución tiene campañas, lo comenta, de hecho hay grupos de WhatsApp en los cuales están la mayoría de los socios o ventanillas de difusión de mensajería, y se les recomienda. La verdad es que lo que puedo decir es que la gran mayoría tienen una gran conciencia de eso y trabajan y se preocupan y se ocupan, porque todos saben que si en Concepción llegamos a tener un rebrote vamos a estar muy complicados, y sabemos que si la cuestión se empioja, por decir de alguna manera, mal, va a terminar retrocediendo a una fase y vamos a cerrar todos los comercios y eso nadie lo quiere. Entonces, desde el primer momento en que se abrió, se trabajó con ese mensaje. Después hay, como todo, y esto ustedes lo saben, hay gente más refractaria a eso, a todos nos ha pasado, nuestra propia familia, con nuestros propios amigos, que tenemos gente a la vuelta que nada, yo no voy a usar el barbijo porque no sé qué. Bueno, o sea, es difícil, también en muchos comerciantes, así como planteas eso, también nos ha pasado que muchos comerciantes han pasado por momentos no gratos, digamos, de que un cliente le ha entrado al comercio sin barbijo y le han dicho, y bueno, y el cliente se enojó y le dijo, usted no sé qué, o sea, es complejo porque estamos adaptándonos a una realidad nueva, a algo desconocido, a algo que la humanidad en su conjunto tiene muy poca experiencia, y bueno, en esas reglas de juego hay de todo, digamos, entonces es difícil. Pero yo quiero decir que en mi opinión y por lo que hablo y lo que sé, la gran mayoría de los comerciantes son conscientes de los riesgos y trabajan en pos de mitigarlos a la mayor nivel de expresión, digamos.
José, muchas gracias por charlar con nosotros, muy gentil en habernos atendido en la mañana como siempre, ¿eh?
Por favor, muchas gracias a usted y un saludo a la audiencia.
Te dejamos un abrazo grande. José Bentancur, vicepresidente del Centro Comercial, Industrial y de la Producción, además es un hombre de la industria de Concepción del Uruguay, de la industria de la informática, ¿no? Del software, en su caso.